eso. Vamos a juntar. Estaba asombrado por la cosa. Regístrese. Es un pastor ahora y él es tan grande como camión. Va a ser un gran evento para invitar a un amigo. Mujeres, no hemos olvidado de ustedes. Va a ser noche de mujeres. ¿Podemos darle un aplauso por eso? Tu generosidad continua, satisface necesidades inmediatas y nos permite cuidar a la siguiente generación. Unos años atrás, estaba leyendo un libro por un autor, Mark Buchanan, hizo un libro en el sábado titulado Lo demás de Dios. El descanso de Dios. Habló de la esposa de su mujer que se crió en Canadá durante fiebre del oro canadiense y tenía una gran roca en su yarda que era muy grande mover. Entonces decidió moverlo, pulirlo, para que fuera algo bonito para como atracción principal para su jardín. Entonces tenía un papel de lija para pulirlo. Y estaba puliendo y notó que había unas copas de oro que aparecieron en la superficie de la roca. Fue durante el tiempo del fiebre de oro canadiense. Y ella pensaba quizás se encontrara un gran pedazo de oro en mi yarda. Entonces lo hace más y más y más fuerte. Sale más oro en la superficie de esa roca. Y estaba imaginando cómo va a gastar dinero. Después paró y quitar el sudor de su frente y notó que su anillo se había desgastado casi como una navaja. Había estado lijando su anillo de matrimonio. No encontró ningún oro y fue ese anillo gastado. Y en este libro dijo, muchas veces lo que puede suceder cuando comenzamos a buscar y perseguir las cosas que pensamos que son importantes y que no pueden sostener, y sacrificamos las cosas que realmente son valiosos. Y mientras terminamos ese estudio en el libro de Daniel, una de las cosas que quiero destacar es que por lo largo de la vida de Daniel, él ha podido fijar sus ojos en lo que es realmente importante, valioso, y lo que lo va a sostener en medio de circunstancias que se cambian radicalmente. Si te estás juntando con nosotros para esta serie, la mala noticia es que estás entrando al final, en el último sermón. La buena noticia es que la semana que viene comenzamos una nueva serie de sermones de 1 Pedro. 1 Pedro va a ser un buen seguimiento al libro de Daniel porque cubre uno de los temas semejantes que vemos en Daniel, pero de una perspectiva del Nuevo Testamento. Para ustedes, para repaso, Daniel y sus amigos Shadrach, Meshach y Abednego se criaron en su pueblo natal, en su ciudad natal, Jerusalén. Cuando eran adolescentes, el rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén y tomó a Daniel y sus amigos, los secuestró, los esclavizó y los regresó a Babilonia. Y una vez ahí, están en un programa de entrenamiento de 3 años diseñado para ponerse distancia entre ellos y Dios. La idea grande era que una vez que se gradúen en un título de maestría en paganismo, que iban a pensar, mirar, actuar y hablar más como un babilonio. Entonces, ellos reflejarían más el reino de hombres en vez del reino de Dios con su estilo de vida. Ese programa de entrenamiento está vivo hoy en día. Y tú y yo estamos siendo formados en la imagen y semejanza de algo o alguien. La pregunta es, ¿quién es Daniel y sus amigos? Este programa de indoctrinación falló tristemente. Y no peleaban contra Nabucodonosor en Babilonia. No se aislaron de él. En turno, tomaron esas palabras que Jeremías, el profeta, escribió, donde dijo, quédate en asilo. Y piensa, esas tres palabras no tienen ningún sentido, porque yo escogería permanecerme en asilo. Ese es donde Dios te ha enviado. Entonces, Dios los envió a asilo para orar para paz y prosperidad de la ciudad. Y es exactamente lo que Daniel y sus amigos hicieron. Y entran y empiezan a servir para el bien de Babilonia. Y recibieron puestos y promociones dentro de la administración de Nabucodonosor, que hubiera sido fácilmente como traición por aquellos de su pueblo natal. Y Daniel camina por esa delgada línea, demostrándonos cómo vivir por Dios dentro de una cultura impía. Daniel no fue, era profeta, ni pastor, ni solo trabajaba en el mercado y vivía para Dios de manera que era encantador, atractivo e influyente, sin compromisar nada en que creía. Es importante, terminando capítulo 9, recordarnos por qué se encontraban en este desorden, cómo Jerusalén llegó a ser asilos en Babilonia. Había dos razones principales. Lo hablamos en las primeras dos semanas de la serie. La primera fue la continua desobediencia del pueblo de Dios en Jerusalén. Sus corazones se habían endurecido y Dios les avisó vez tras vez. Y si no cambian sus corazones, te voy a mandar al asilo. Y después eso es lo que ocurrió. Dicho esto, es importante yo decir el hecho de que para nosotros hoy en día no hay pecado en tu vida ni en mi vida que es demasiado grande que Dios no puede cubrir por su gracia. Tú no puedes pecar más que la gracia de Dios. Sin embargo, el pecado no arrepentido, que significa que voy a rehusar de reconocerla, llevarlo a la luz o limpiarme, el pecado no arrepentido lleva a la gente hacia el asilo. Segunda razón es que Dios, y algo que pasamos por alto, Dios amaba a los babilonios aunque ellos no lo amaban. Amaban a Nabucodonosor y quería que lo conocieran. Y Dios ama a Belcasar y las personas de Babilonia. Y no solo se sentó esperando que lo averiguaran por sí mismo, él envió a Daniel y sus amigos como asilos en esa tierra para que las personas lo pudieran ver y sentir y escuchar. Y ese lleva otro punto que es real para otros.
So that's how you hear.
And it's not coming out equally on both. I'm kind of moving around.
Okay.
Yeah.
It's good to know.
Yeah.
But if you talk in here, I gotta see you talk here.
Es un presentimiento del venido de Jesucristo, pero no tiene que ser con Daniel, es acerca de Jesús. Y Dios enviaría a Jesús como asilo en nuestro mundo, porque Él quería que supiéramos su amor y su gracia. Los primeros seis capítulos en el libro de Daniel son poblados con las buenas historias. Si te creciste en la iglesia, recuerdas haber escuchado del horno ardiente y los lugares de los leones. Y los otros capítulos son llenos de literatura apocalíptica que cubrimos en capítulos 7 y 8. Así es como funcionó. No, yo no tengo miedo de enseñar esas cosas, quizás un poco. Ryan hizo un buen trabajo con todo eso, pero te quiero explicarlo así. en los primeros seis capítulos de Daniel, describen lo que sucedía alrededor de Daniel. En la sociedad de Daniel, mientras él vivía eso, lo que hace es que nos da un vistazo de sus miedos, ansiedades y sus preocupaciones, y nos demuestra que Daniel fue ser humano después de todo. Y por las últimas semanas, si estás viéndolo con nosotros, vimos que Daniel claramente comía muchos burritos de microondas por la noche y tenía unos sueños locos. Y la cosa increíble de eso, él podía interpretar los sueños de otras personas, pero no que podía interpretar sus propios sueños. Dios envió a Gabriel para ayudar a Daniel a interpretar sus propios sueños. Y mientras llegamos a la conclusión de capítulo 8, Daniel está teniendo unas noches sin poder dormir. Está chocado por dos cosas: la condición de su asilo, de su pueblo de asilo, Babilonia, y con la condición de su propio pueblo natal. Y Daniel lo que hace en capítulo 9 es reflejando en las décadas que ha pasado en asilo. Piensa lo que tú hacías con 13 años. Cuando Daniel tenía 13 años, es donde es secuestrado. Es un anciano en sus 80, 90. He pasado toda mi vida como en exilio. Y está reflejando. Y no es... Si tiene miedo de eso. Estaba leyendo eso la semana pasada y había una vieja película que entró en mi mente. No sé si ha visto. Con Richard Dreyfuss, que se llama El Lopo de Mr. Dreyfuss, de señor Dreyfuss. En esa película, Mr. Holland tiene sueños de ser compositor de música y en turno tuvo que tomar un trabajo en una escuela local y está resentido y rencoroso y dice, solo va a ser por un semestre y el semestre se convierte en un año y un año en 5 años y 5 años en una década y todo ese tiempo está desilusionado. El sueño de ser compositor está saliendo de sus manos hasta que llega el último día. Y sus niños y sus estudiantes entran en el auditorio y ellos han convertido en ser su opus, su gran maestro, su gran obra. Y él quería toda esa fama para sí mismo, pero en turno fue exiliado, impactando la vida de esos otros. Y de manera similar, ese es lo que vemos en capítulo 9. Daniel está en exilio por 67 años y está reflejando. Y quiero comenzar en versículo 2 de capítulo 9, Daniel. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desoluciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Me gusta que él no ha dejado de aprender y crecer. Eso me gusta de él. Él sabía de lo que tenemos que estar recordados hoy, que podemos estar aposentado de una carrera, pero nunca te aposentas de seguir a Dios. Es un proceso de vida, de continuar creciéndose. Me gusta. Cada vez que estoy con personas mayores, dice que mi vida espiritual no se arrancó hasta que llegué a los 70 años. Nos enseña que siempre hay más y más que podemos aprender para crecer. Y Daniel tenía su Biblia abierta, leyendo eso toda su vida. Había más que eso. Pasó la mayoría de su vida leyendo los profetas Jeremías. Y una de las cosas que Jeremías esforzó vez tras vez es que Jerusalén está en exilio por 77 años. Y Daniel fue secuestrado al año 605 en el año de Cristo, o antes de Cristo. Y lo conocemos como 538 antes de Cristo. Y matemática nunca ha sido mi cosa, pero yo creo que son como 70 años. el tiempo de exilio casi ha terminado, según el profeta Jeremías. Si estás en las sandalias de Daniel, ¿no estarías entusiasmado por eso? Yo sí. Ay, vamos, voy a empacar mi maleta. Y la primera cosa que voy a hacer cuando llego en el aeropuerto internacional de Jerusalén, voy a entrar en ese camello de Uber y voy a In-N-Out Burger pedir un doble hamburguesa con malteada, llamando a sus amigos y familia. Vamos a encontrarnos, pero Daniel no parece estar entusiasmado. Dice que se cubrió de ceniza. Es esa idea de que de alguien que está en luto. ¿Qué fue con Daniel que le causó lutar? Creo que lo que está en la mente de Daniel, un par de cosas. Primero, él se ha madurado para amar a la persona de Babilonia. También, la otra razón es porque Daniel está pensando eso. Si han sido suficientes 70 años de exilio, que es mucho tiempo, si ha sido suficiente para suavizar corazones endurecidos, si estamos listos a ser libres, preparados, regresar y vivir para Dios. Me recuerda de lo que hemos pasado en los últimos 2 o 3 años con la pandemia, y recuerdo haber escuchado de eso al punto donde yo estaba me dio náusea cada vez que lo escuchaba, como el nuevo normal, y cuando las cosas vuelven a ser a lo normal, y hablando de qué es lo normal, si es el normal que queremos regresar, ¿a qué queremos regresar? Sería horrible gastar esta crisis para regresar a como vivíamos antes, y honestamente no lo sé. No sé si es realmente cambiado, o si estamos más cerca de Dios o no, pero de manera similar, Daniel diciendo, si queremos volver a lo normal, si han sido impactados nuestros corazones, si hemos crecido o acercado más a Dios, es lo que está diciendo Daniel. Y en versículo 4 sigue, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, y eso viene de hombre que está en exilio por 70 años diciendo eso. Hemos pecado, hemos cometido impiedad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron al nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel 9, 4 a 6. ¿Cuántas veces dice la palabra nosotros? Está incluyendo a él mismo. Daniel es un hombre que no tenía acusaciones, ningún escándalo, vivía una vida limpia y los enemigos no podían encontrar ninguna suciedad o nada contra él. Y él dice, nosotros nos hemos pecado en contra de ti. ¿Has notado que cuando hacemos eso es cuando estamos asociándonos con un grupo de personas que nos refleja bien? Aquí es un ejemplo. Yo estoy agradecido que está el otoño y ha regresado el fútbol americano. Ah, ¿puedo recibir un amén? Con tal que cambien las hojas y está fresco fuera y hay fútbol americano. Pero ¿has notado que cuando nuestro equipo está ganando, es nosotros? ¿Recuerda cuando los Colts ganaban antes, en aquellos días? Y decimos, ganamos hoy. ¿Nosotros en serio? Yo no te vi a ti en el campo. Nunca he llevado un jersey. Nunca he tacleado a nadie, ni atrapé ningún pase. Pero nosotros ganamos hoy. Pero luego, cuando estamos perdiendo, no es nosotros, es ellos. Ellos no saben qué hacen. Ellos no pueden hacer buen plan. Ellos tienen que ponerse en orden. Aquí en Daniel capítulo 9, Daniel dice, nosotros. Él dice, por su oración, nosotros, Señor, estás correcto, pero dice, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh, Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Daniel 9, 7 a 10. Entonces, Jerusalén, pueblo de Dios, el pecado y rebelión que se encuentra en el pueblo de Dios deben ser tratados tanto como los pecados decadentes de Babilonia. Es un recordatorio, especialmente dentro de esa cultura divisiva en que vivimos ahora, que Él nos está demostrando que no es nosotros contra ellos. No es nosotros señalando dedos a otra persona que piensa diferente, vive diferente, vota diferente que tú. Sí, Dios, ellos tienen que ponerse en orden. No, todos estamos en el mismo barco aquí. No es uno malo y bueno, todos somos malos. Y hay un hombre bueno, Salvador, y su nombre es Jesucristo. Y Daniel dice, Dios no nos está mirando diciendo, Dios no está viendo a nosotros diciendo, mire ese grupo juntado en Traders Point, estoy orgulloso de ellos. Lo vi a ellos levantar sus manos y están sirviendo y están riéndose a los chistes de Aarón hasta cuando no sean chistosos. Y los lugares donde pueden estar, pero están en la iglesia hoy y no están viendo a lo que está pasando ahora en Las Vegas con un reflejo nacioso. No puedo creer que está pasando en ese hotel, ese piso de casino o en el callejón. No. Quiero que ellos parezcan más a la gente en Traders Point. No, no es mentalidad de nosotros contra ellos. Es un recordatorio que lo más que buscamos, levantamos binóculos para ver pecado de otro. No, hay que decir, Dios, hay algo dentro de mí que no estoy viendo, que hay que llevar a la superficie. Si te has criado en la iglesia, voy a odiar el pecado y amar al pecador. Y fuera de eso, que no se encuentra en la Biblia, es muy condescendiente. No debemos odiar el pecado y amar al pecador. Debemos amar al pecador y odiar nuestro propio pecado. Si hay algo en mí que tengo que limpiar. Y sabemos que Daniel ha vivido una vida excepcional. No puedo pensar en ninguna área de desobediencia. Sabemos que tenía pecado en su vida, pero lo que Daniel hace es que está levantándolo a otro nivel, donde Daniel está endueñando al pecado hasta que de pecado que no es culpable. Está haciendo presentimiento de Jesucristo que hizo lo mismo para ti y para mí. Daniel no hizo ninguna excusa. No, dijo, Dios, todos hemos pecado contra ti. ¿Cuánto han sido acusados de algo de que era inocente? Te hace sentir bien, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta automática? Recuerdo cuando estaba en el quinto grado, mi profesora era mujer amorosa de nombre señora Jones. Si notas el tono de mi voz, no nos importaba mucho a ella. Y eso es un poco riesgoso, porque no sé si señora Jones está escuchando ahora, pero yo diría que el estatuto de limitaciones ya se había acabado. Si está escuchando, señora Jones, si está escuchando, te perdono. Nuestra clase no nos gustaba mucho a ella. Era un poco rencorosa. Y una tarde salió del ala para hacer copiar de algo. Y alguien dijo, cuando regrese la señora Jones a la clase, vamos a reírnos fuerte. Los estudiantes de quinto grado no tienen buen razonamiento. Yo dije, ok, va a ser bueno. Yo recuerdo pensando y escuchando, no entiendo por qué sería chistoso. No digo eso por decir, porque yo estaba siendo un niño tan bueno. No, yo no soy la bombilla más brillante del árbol navideño. Entonces, yo estaba confuso, estaba bien confundido yo. Regresa la señora Jones y todo el mundo en el aula empieza a reírse. Yo estoy sentado ahí con una sonrisa grande. No me reí, era como medio confuso. Pero señora Jones pensaba que toda la clase se reía y respondió como pensarías que lo hiciera. Estaba muy disgustada, fue irrespetuoso. Dijo a todos nosotros que íbamos a quedarnos de parte de la clase y escribir 100 veces en la pizarra. No me voy a reír a la señora Jones cuando entre el aula porque es irrespetuoso. Y cuando yo escribía eso en la pizarra, yo dije, yo no me río a la señora Jones porque es muy irrespetuoso. Y bajo mi aliento, 100 veces dije, pero no lo hice. Y recuerdo rogándole, diciendo que no hice nada, pero no importaba porque en cuanto a ella se preocupaba, toda la clase era culpable. Y Daniel podría haber hecho algo similar en su oración. Dios, Babilonia, todos sus pecados malísimas, tiene que arrepentirse, la persona en Jerusalén, pero yo no soy culpable de lo mismo. Imagínate cómo sería esta conversación entre Daniel y Dios. Él podría decir, Daniel, mis personas me han desanimado, y Daniel podría haber contestado, yo sé, Dios, cierto. Y yo pensaba, eso, estaba siendo fiel a ti hasta en la fosa del león. No quiero mencionarlo, pero arriesgué mi vida. Daniel no hizo nada de eso. Él entra y reclama la responsabilidad por pecados de que no era culpable. Y nos demuestra que Daniel es un líder. Y tú eres también. A pesar de tu edad, ocupación, si estás influyendo a cualquier persona en tu vida, eres un líder. Los líderes que vale la pena seguir aceptan la responsabilidad de los problemas que no siempre son culpa suya. En esa cultura de echar culpa a otros es algo muy raro. Daniel dijo que estamos en eso juntos. Y otra vez, eso es un presentimiento de Jesús. Y si tú no estás claro en lo que es el mensaje del Evangelio, es que Dios te creó, te amaba, y entró el pecado y separó esa relación con Dios y no había ninguna manera que tú pudieras pagar tu pecado. Tú y yo no llegamos al cielo por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. Entonces Dios envió a Jesús para vivir la vida que tú y yo no pudiéramos haber vivido, para morir la muerte, para entrar a una tumba y conquistar la muerte por nuestro bien. Para que ahora, cuando Dios miró a Jesús en la cruz, miró a tu pecado y lo clavó ahí. Y ahora, cuando Dios te mira hoy, no mira a tu mérito ni tu pecado. Si tu vida está en Cristo, Él mira la justicia de Jesús. Dice que se ha pagado por completo. En versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9, 20, 23. Él dijo, la traducción dice, muy amado por Dios o atesorado por Dios. Las cosas no han ido como quería Daniel. Él fue secuestrado, esclavizado, castrado, ha sido engañado y traicionado por compañeros de trabajo y rivales, y su vida no ha sido ninguna paseo en el parque. Y Gabriel le dice, Daniel, eres atesorado, eres amado por Dios, que te hace preguntar, wow. Me gustaría ver que Dios hace eso en amigos, que hace eso a Daniel, que amaba. Su vida no ha sido fácil, en exilio, toda su vida. Y ahora Gabriel dice que eres amado por Dios. ¿Y qué lo convencería de eso? Muchas veces lo que sucede, es cierto para mí en mi vida, yo hago igual el amor de Dios con la facilidad de la vida. Mientras más las cosas van como quiero, Dios está demostrando su amor. Pero no es siempre el caso, hasta para Daniel. Pasar temporadas desafiantes que todos vamos a pasar, quizás está en uno ahora, no significa que Dios te ha abandonado o perdido. Puede significar el contrario, que está contigo en este problema. ¿Recuerda el horno ardiente? Que Dios podría haber extinguido la llama, sacado, pero su manera de salvarlos era estar en el fuego con ellos o con nosotros. Es que lo que significa el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Y no quiero explicar o despedir los problemas de la vida. Son difíciles, la vida es dura, no hay respuestas fáciles. Pero una de las respuestas es Dios. Ahora quiero refinar a ti y a mí. Está más preocupado por tu carácter y el tipo de persona que estás llegando a ser que darnos nuestra manera todo el tiempo. Lo que hace Dios es, Él va a quitar el soporte, todo lo que estamos dependiendo nuestra vida, para que no nos quede ninguna opción sino estar 100% dependiente de Dios. Y en Daniel capítulo 9, en esta gran oración, Daniel dice esencialmente lo que dijimos hace unos momentos. Dios, te necesitamos. Y este aquí es la llave de entender la consistencia y el poder de la oración o la vida de oración de Daniel. No sé ustedes, pero voy a ser muy transparente. Mi vida personal de oración, he peleado con eso toda mi vida cristiana. Mi vida de oración es más, está llena de más tiempo, más lleno más con más paradas y comienzos que me gustaría admitir ni contar. Y uno de ustedes se puede sorprender, ¿eres pastor? ¿No oras como todo el tiempo? ¿No es lo que tú haces para diversión? Me gustaría decirte eso, pero no. Había sido tiempos cuando yo tengo que hacerlo de nuevo. Pasar más tiempo en oración o a principio del año, nueva temporada, estoy entusiasmado y en fuego. Leo unas citas antes de orar en mi oración. Martin Luther King dijo, ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. Yo dije, wow, eso me anima, me entusiasma. Y leo, Martin Luther dijo, tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. Yo, wow, tenía tanto que hacer que va a pasar sus primeras 3 horas. Dame ese tatuaje. Me entusiasmo y entro, comienzo, y mi mente me empieza a desviarse a los 3 minutos en oración. ¿Cuál es mi problema? Y muchas veces he asumido que mi fallo de orar es una falta de autodisciplina o madurez espiritual. Y conociendo a mí, puede ser cierto, pero no es la razón real de por qué falla mi oración, mi vida de oración. Quiero saber si alguno de ustedes puede relacionarse conmigo que una falta de oración en su vida no es necesariamente una falta de autodisciplina o devoción, pero es un fallo para entender de cómo Dios te ve, lo paciente que es contigo, lo cuánto compasión y ternura que tiene para ti, que quiere escuchar de ti. Por tanto tiempo, yo asumía que Dios me ama, es su trabajo amarme, pero no me quiere, porque sigo incumpliendo con mi palabra y diciendo que voy a hacer algo y no lo hago, y no creo que me importe mucho por mí. Entonces, por eso lo voy a evitar. Y como Dios te mira, tiene una compasión tremenda, como dijo Gabriel a Daniel, dice, Dios te ama. Y Daniel puede asumir que Dios me exilió en Babilonia por 70 años, no le importa. Y Gabriel dijo, no es así. Quiero que recuerdes eso. Ese es el sermón de hoy en una frase. La oración no es la forma en que hacemos que Dios nos ame, es el resultado de saber cuánto hace Él. Y cuando entiendes o te das cuenta de cuánto Dios te ama, no es esta cosa que te sientes obligado a hacer, es lo que siempre estás haciendo porque quieres hablar con tu Padre Celestial. Quiero terminar los versículos 24 y 25, y es un poco desafiante aquí, un poco difícil esa parte. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevarización y poner fin al pecado y esperar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perdón. Daniel 9, 24, 25. Daniel está en exilio y dice, el plan de rescate de Dios para restaurar Jerusalén va a tomar lugar por 77 o 7 pares de 70. ¿Y qué significa eso? Estudié el pasaje en esta semana y leí que cada pastor quiere escuchar de los comentarios, comentarista contra comentarista. Este es uno de los pasajes más difíciles en Daniel. Muy polémica. Ah, qué bueno. No puede esperar domingo. No es tan complicado de lo que pensamos. Tenemos una tendencia, y Ryan hizo buen trabajo para alistarnos por eso, cuando tiene que ver con la literatura apocalíptica, leemos cosas así y pensamos que hay un mensaje secreto que hay que descifrar y practicar códigos misteriosos y nos distrae de la claridad y lo simplística que es la Biblia. La Biblia no fue hecho con la intención de descodificarse o descifrarse. Muchos escolares querían descifrar o interpretar los 77, y Brian Chappell dijo, es como si Dios estuviera diciendo que el plan de rescate es inmensamente mayor que las pruebas del cautiverio. Qué buena declaración. Que el plan de Dios de rescate es inmensamente mayor que las pruebas del cautiverio. Entonces, el plan de Dios de rescate, que para saber, es el mensaje del Evangelio. No solo habla de Daniel en Jerusalén, habla de nosotros. Es inmensamente mayor que las pruebas del cautiverio. Y lo interpretamos el 77 o los 7 pares o grupos de 70, que es decir, un grupo infinito de perfección. Decir que cuando Pedro pidió a Jesús en Mateo 18, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús dice, 70 veces por 70. No, 70 veces por 70. Es el mismo tipo de sentimiento que Dios dice a Daniel y dice a tú y a mí hoy en día. En nuestro exilio, has pasado en cautividad, te voy a rescatar y mi rescate va a ser como 70 veces por 70 o 70 veces por 7. Y su restauración va a ser mayor que cualquier cosa que estás pasando. Entonces, quiero terminar con esa pregunta. ¿Qué estás pasando ahora? ¿Qué tiene el cautiverio ahora mismo? ¿Qué tiene esclavado ahora? Quizás tu matrimonio está sobreviviendo por un hilo. O tienes una ansiedad incontrolable. O tienes una adicción que te está ganando cada vez. La pérdida de un trabajo, un tipo de conflicto de relación o relacional. ¿Cuál es la captividad para ti? Te puede preguntar si tus ojos están en el lugar correcto. O si estás lijando el anillo de matrimonio. O estás descansando en la gracia de tu Padre Celestial. Y ahora quiero hacer lo que está diseñado a hacer el libro de Daniel. Atraer a nuestros ojos al que puede cambiar tu circunstancia. Y en esos últimos momentos juntos, quiero poner ante ti la pregunta. ¿Qué has hecho con Jesús? Si has derivado de él, desfiado de él, y hoy te quiero dar una oportunidad para reclamar lo que Dios te quiere dar. Su plan de rescate de Dios, su plan de redención, lo difícil que es la vida, lo injusta, lo cuánto dolor que tenga, va a ser aún mejor. Y Él promete ahora estar contigo hoy mismo. Con esto en mente, oramos juntos. Padre, te damos gracia que eres un Dios que es justo y un Dios que es misericordioso y gracioso. Y si no fuera por eso, no tendríamos chance. Dios, aquí estamos, exilios, en el año 2022. Entonces, confesamos a nuestros pecados ante ti. Pedimos que examines a nuestros corazones en ese último momento que estamos juntos hoy. Búsquenos. Demuéstranos de qué tenemos que arrepentirnos. Y pido, si hay alguien aquí hoy que está incierto acerca de su relación contigo, que no salgan de este lugar sin responder a esta gracia que has hecho disponible por Jesucristo. Gracias por el mensaje y el ejemplo que fue Daniel para nosotros, que cuando estamos entre leones, seguimos mirando hacia ti para ayudarnos y rescatarnos. Dios, en ese último momento juntos, guíenos donde estamos y hable. Lo pedimos en tu nombre. Amén.